También el que estamos pendientes de Manchester, atentado terrorista contra una sinagoga. Ojito al terror yihadista con la que está cayendo y la propaganda de Gaza, ¿eh? También pendientes de Marruecos, donde la represión policial a las protestas ya ha dejado 3 muertos. De Gaza también, por la llamada Flotilla de la Libertad, que les ha durado un telediario. Y de Copenhague. Los líderes europeos han vuelto a discutir la defensa europea cara a Rusia con Zelensky. Enseguida te amplío todos estos puntos, pero quiero arrancar aquí en casa con el avance de la investigación, novedades en el caso Begoña Gómez. Hoy el juez Peinado ha dado una vuelta de tuerca más y ha decidido que la mujer de Pedro Sánchez, en caso de que llegue a juicio, sea juzgada también por un jurado popular por todos los demás delitos que se le está investigando. O sea, no solo por aquella malversación, ya sabes, lo del sábado pasado. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, o Lee Marvin. El tráfico, el tráfico de influencias es el delito que arrastra a los demás de la pieza principal para que el caso sea juzgado por un tribunal popular si llega a juicio. Está incluido en la lista de competencia exclusiva y la conexidad obliga a ello. En esta pieza principal, además de tráfico de influencias, se investigan delitos de corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Explica Peinado en el auto que resulta verosímil la imputación de Begoña Gómez y también la del empresario Barrabés y la de la asesora Cristina Álvarez. Y cita a los tres el próximo lunes a las 5:30 p.m. en su juzgado. Y para que no ocurra lo del sábado pasado, que no se presentaron en la pieza de la malversación los investigados, el juez lo deja claro y les hace saber que tienen que comparecer necesariamente con su letrado, los tres. La ley del jurado establece que cuando un juez incoa el procedimiento por un tribunal del jurado, debe convocarse una vista para concretar la imputación. Las partes pueden pedir el archivo o la continuación de la causa y pedir nuevas diligencias. En el auto, el juez Peinado señala que todavía quedan pendientes diligencias que ya están acordadas, como los correos cruzados entre el Instituto de Empresa y la asesora de Begoña Gómez. En el informe de la UCO de hace unos días, la Guardia Civil reflejaba las constantes gestiones de Cristina Álvarez relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. Intervino de manera directa en las gestiones del patrocinio. Además, hay recursos pendientes de resolver en la Audiencia Provincial de Madrid.
Más cosas. Para cerrar el bloque de la casquería judicial típica del Spanish, la UCO pide al juez del caso Coldo permiso para investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y del exdirector general de carreteras, Javier Herrero. Ambos están siendo investigados por presuntas adjudicaciones a cambio de comisiones. Todo el que se acerca al universo, o se acercó, con perdón, al universo, a Ábalos, Coldo y compañía, oye, que acaba pringao, qué cosas, ¿eh? Bueno, ahora sí, repasamos lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, cómo está el mundo. Arranco en Manchester. La policía británica sigue investigando el atentado terrorista frente a una sinagoga que ha dejado 2 muertos y 4 heridos entre las víctimas. Un tercero, el atacante, ha sido abatido por la policía. Aparentemente, lleva un dispositivo con explosivos. El tipo arrolló con su coche a varios peatones y después se acuchilló por lo menos a un hombre a las puertas de la sinagoga. La zona estaba muy concurrida. Hay que recordar que este atentado se produce en el día del Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío. Última hora, Eva Millán, corresponsal. Buenas tardes.
Buenas tardes. El primer ministro británico ha presidido esta tarde una reunión del gabinete de emergencias Cobra. Keir Starmer había abandonado la cumbre de líderes europeos en Dinamarca como consecuencia de un incidente que la policía ha calificado de terrorista. Las pesquisas continúan y la prioridad es determinar si el sospechoso había actuado solo. De momento, se han producido 2 arrestos cerca del lugar de los hechos y se ha ordenado reforzar dramáticamente la movilización policial ante centros judíos, desde sinagogas a negocios o colegios. El temor inicial era que estuviésemos ante una acción coordinada y clave fue la rápida respuesta policial. Transcurridos tan solo 7 minutos desde la llamada de emergencias, los agentes habían abatido ya al atacante, cuyo cuerpo permaneció durante horas en la zona debido al riesgo del dispositivo que portaba con aparentes explosivos. Las fuerzas de seguridad dicen que la situación ha quedado ya bajo control, pero apelan a la ciudadanía a permanecer vigilante e informar a las autoridades de cualquier indicio sospechoso.
En Marruecos ya van 5 jornadas de protestas juveniles contra los servicios públicos del país y la corrupción en la administración. Las reivindicaciones se han teñido de violencia y ya hay 3 muertos. ¡Unidad! 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 Al parecer, agentes de la gendarmería abrieron fuego después de que un grupo de manifestantes intentara asaltar una comisaría. Dicen que intentaron proteger sus armas, la munición que había en el lugar. Además, hay 700 heridos, casi la mitad agentes de seguridad, decenas de instalaciones públicas y privadas destrozadas. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. La tensión es altísima en este momento en Marruecos después de estos 5 días de protestas y de disturbios, porque las protestas de la generación Z han terminado en enfrentamientos directos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y las juventudes, muchos de ellos son menores, que están respondiendo también con violencia a la represión. Esta represión que se ha producido después de que las protestas pacíficas exigieran justicia social, básicamente dignidad, educación de calidad, sanidad de calidad pública. Marruecos ha decidido mantener la presión en la calle porque asegura que esas manifestaciones no están autorizadas y, por tanto, están obligados a utilizar las medidas coercitivas para poner orden. Y ese orden ha terminado con decenas y decenas de arrestos que se siguen produciendo y, por su parte, las juventudes siguen llamando a la movilización social.
En cuanto a la llamada flotilla, hace un rato, el gobierno de Estados Unidos la ha calificado como provocación deliberada e innecesaria. Más del 90% de sus integrantes están detenidos por las fuerzas israelíes tras la interceptación de más de 40 embarcaciones. Desde la organización acusan a Israel de crimen de guerra y llaman a la movilización internacional. Exteriores tiene localizados a 65 españoles a bordo de esos barcos, pero Sánchez garantiza su protección diplomática y avisa de que estudiará medidas si Israel ha violado el derecho internacional.
Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí.
La travesía de la flotilla ha revivido la división dentro del gobierno de coalición. Sumar intenta competir por Podemos a ver quién es más extremo y se lanza contra el propio Pedro Sánchez, claro. Ha quedado con lo del embargo de armas como la chata. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sumar le lee la cartilla a Pedro Sánchez al juzgar insuficientes sus acciones frente a Israel. Yolanda Díaz o Pablo Bustinduy llaman a elevar sus soflamas hasta la Unión Europea para acabar con todas las relaciones comerciales y diplomáticas.
Llamar a redoblar la presión contra el gobierno de Israel, a practicar todo tipo de boicot, de ruptura de relaciones. ¿A dónde va a llegar la impunidad del Estado de Israel? Ni el gobierno español ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente.
En realidad, los magentas han pretendido dar un paso más dentro de su presión ascendente sobre el PSOE, tras considerar también que se quedan cortas las medidas de embargo aprobadas en el mismo Consejo de Ministros del que forman parte. La reacción más frontal, sin embargo, la ha ofrecido Podemos. Así se ha desenvuelto Ione Belarra contra Sánchez.
¿Para qué ha servido enviar a la fragata si en el momento crucial la fragata se retiró? En realidad, el gobierno de España le ha hecho el trabajo sucio a los genocidas.
En la Moncloa rechazan alimentar conflictos con su izquierda cuando creen incuestionable el liderazgo del presidente ante la crisis de Gaza.
Yo entiendo que cada uno sabe de lo que sabe y que, como pasa con los tertulianos, hablamos de todo. Pero no era una fragata, Ione. No era una fragata. Cualquier iniciativa para lograr la paz en Gaza es bienvenida, entre comillas. Con estas palabras concluye la declaración institucional de la Conferencia Episcopal sobre Gaza. Los obispos españoles animan a todos los ciudadanos a mantener un posicionamiento moral y político firme contra la violencia. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y a la que ha puesto voz el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los Obispos Españoles. Recuerda García Magán que nunca ningún fin puede justificar una acción violenta, ni el terrorismo de Hamas o las respuestas desproporcionadas contra la población civil de Israel en Gaza.
Es urgente, como creyentes, seguir orando y, como ciudadanos, mantener un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: no matarás. Ningún fin justifica nunca el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamas o la masacre.
Una comisión permanente en la que se ha seguido trabajando en las líneas pastorales para los próximos 4 años. Se ha aprobado también el texto definitivo de la declaración con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Y además, Ángel, en esa rueda de prensa, el secretario general le han preguntado por ese debate del síndrome posaborto y ha asegurado que sí que existe y que así lo demuestra el acompañamiento de la Iglesia a tantas y tantas mujeres que han sufrido ese drama, el del aborto.
Y un último apunte. La Junta de Andalucía ha empezado a llamar a unas 2.000 mujeres tras un fallo de información detectado en el programa de cribado de detección precoz de cáncer de mama. Ojo, lo hace tras varias denuncias sobre la tardanza en avisarles de resultados, comillas, no concluyentes. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, hay que dejar claro que las 2.000 mujeres a las que se está llamando no son casos de cáncer, sino pacientes cuyo diagnóstico no es concluyente. En esto ha insistido hoy la consejera de Salud, Rocío Hernández. ¿Cómo es el procedimiento en un cribado? Bueno, pues cuando el resultado es positivo o negativo, se le manda una notificación a la paciente. En el caso de que sea dudoso, bueno, pues las pacientes pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico y que van a volver a llamarlas para una segunda prueba. ¿A partir de ahora qué cambia? Pues que estas mujeres van a ser informadas desde el primer momento. Rocío Hernández dice que el 98% de estos casos terminan siendo diagnosticados como benignos.
En este último caso, las pruebas son supervisadas por hasta 3 radiólogos, que en función de los factores de riesgo deciden el procedimiento a seguir con estas pacientes y el tiempo en el que vuelven a ser citadas. El problema lo hemos detectado en que no todas estas mujeres son informadas de ellos, porque no está contemplado en los protocolos.
Según la consejera de Salud, en el plazo de una semana estas 2.000 mujeres estarán avisadas todas una por una.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Bien está lo que bien acaba que decía siempre mi abuela, y algo así deben de pensar los miembros de la flotilla que se dirigían a Gaza y que han sido ya interceptados por Israel. ¿Cómo va a ser eso de que bien está lo que bien acaba si ellos lo que querían era llegar a Gaza, entregar la ayuda, no han llegado, los han detenido? Bueno, pues porque era lo previsto, lo dice la propia Ada Colau en uno de los barcos, en un vídeo que se grabó antes de ser detenida. Esta madrugada, como estaba previsto, se han acercado barcos militares de Israel porque lo sabían y porque era parte del guión de la película de su aventura que habían escrito, ser detenidos por los soldados del villano Netanyahu y ser víctimas también del malvado ejército de Israel. Todos están bien, sanos y salvos. El villano parece que los ha tratado bien y que en cuanto pueda nos los va a mandar de vuelta. No hay prácticamente nada que esté haciendo Israel que yo pueda justificar. Tampoco que la flotilla de supuesta ayuda a los gazatíes haya forzado que la atención se ponga en su sufrimiento impostado en lugar de lo que está pasando en Gaza.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
No hay Champions, pero seguimos mirando a Europa.
Sí, señor, después de la Champions, hoy las otras dos competiciones europeas. Tenemos en juego la Europa League desde las 7 menos cuarto, segunda jornada. Está jugando ya el Betis en campo del Ludogorets, de momento minuto 25 de la primera mitad, empate a cero en el marcador. Luego a las 9, Celta PAOK de Salónica. Y en la Conference League vuelve el Rayo Vallecano 25 años después a Europa. Está jugando en Vallecas ante el Skendia de Macedonia. Y buenas noticias, porque justo se acaba de adelantar el equipo de Íñigo Pérez. Rayo 1, Skendia de Macedonia 0, minuto 27 de la primera mitad. Estamos contándolo todo en tiempo de juego. En el Real Madrid, Xabi Alonso va a recuperar a Militao para el Villarreal y Valverde, después de toda la polémica, apunta al centro del campo para ese partido del sábado. Se ha lesionado Sancet en el Athletic de Bilbao y en la Euroliga de baloncesto tenemos un Real Madrid Olympiacos a las 9 menos cuarto.
Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 27 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día absolutamente veraniego y hay que aprovecharlo porque mañana se va a nublar. Aún así seguiremos con valores altos en el termómetro. Esta noche las mínimas se van a quedar en 13 y mañana rondaremos los 18 grados hasta el mediodía, o sea que si madrugas va a hacer fresco, pero a eso de las 6 de la tarde nos va a sobrar la chaqueta porque estaremos cerca de los 27 otra vez. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay 3 accidentes importantes, 2 están de entrada a Madrid, por la A4 en Getafe y en Pinto, y un tercero en la M50 a la altura de Majadahonda, dirección A5. Más allá de eso, lo peor está de salida. Vas a encontrar molestias en la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Vicálvaro y Rivas, la A42 a la altura de Getafe, la A5 en Majadahonda y en la M607 a la altura de Tres Cantos. De entrada, lo peor está en la A1 en Las Tablas y en la A2 en Canillejas, y en la M40 hay tráfico denso en la zona de Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, dirección A3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con precios imbatibles cada día. Como la pechuga entera de pollo Carrefour Origen España, a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Válido solo del 3 al 5 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F9. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Si hablamos de salud y línea directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con salud especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a... a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Trasladana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
De tal palo, tal astilla. Por eso hay veces en las que padre e hijo se parecen tanto que critican al otro por lo que ellos también hacen. El último caso lo tenemos en los pilotos Carlos Sainz, si se llaman igual. El hijo ha montado con su padre durante un rally y no ha aguantado la tensión. Para recordar a otros padres que hacen más locuras que los hijos, tengo a Jon Uriarte, que por suerte para la humanidad, hijos no tiene.
¿Ves la piedra? No.
¡Papá!
Te prometo que la llanta era. Sé un poco sobre llantas.
He visto luz y he entrado. Este es el momento...
No, no, yo conozco gente que se ha montado en un coche con pilotos de rallies, en un entrenamiento, en una prueba, en una muestra, y es insoportable.
Bueno, yo en el Jarama, con un coche de estos que parece un Fórmula, no es un Fórmula 1, es un Fórmula 3 o algo así, con otro a mi lado, que es el que conducía, miedito, ¿eh?
Sí.
Bueno, este es el momento en que una televisión americana recordaba el grito cuidado del hijo ante la velocidad del coche. Pero, como tú has dicho, es algo habitual. O sea, una vez probaron juntos un coche. Uno se puso primero de piloto y luego el otro. Y los dos llevan mal ser copiloto.
Cuidado. Cuidado que no es el Fórmula 1.
¡Corre!
Joder. Este era el padre. Que iba de copiloto.
Te has hecho daño de agarrarte.
Te toca. Ahora escucha al revés.
¡Frena! ¡Cabrito! Cuidado que se va el coche, ¿eh?
Espera.
Cuidado que aquí se va.
¡Uy! Cuidado, cabrito, le dice al padre.
Sí, no me extraña.
y el padre agarrándose cuando conducía el otro.
Claro, bueno, nada más, ha sido campeón del mundo 2000 veces, pero bueno.
Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Y es que hay padres que siguen haciendo locuras de juventud.
Pues yo mejor no preguntes a... No preguntes a los que yo me sé.
He estado a punto de hacerlo, ¿eh?
Has estado a punto de llamarlos, ¿no?
A punto de llamar.
Bueno, bueno. Alguno presume de hacerlo mejor que su hijo. Bueno, esto es evidente. ¿Cómo le pasa a Julio?
Que su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere. ¿Usted cree, o bueno, en cuanto al matrimonio?
No, ni hablar, ¿qué me ha seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas nada. No.
Perdón, corrijo, ya le estoy quitando su lugar.
No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no.
¿Cómo se le ocurre a esta señora? Por favor.
Por favor.
Por favor.
Por favor, desde luego, a Julio. En eso lleva razón, porque Enrique ha ligado en toda su vida menos que su padre en una tarde.
Perdona, Enrique y todos los demás.
Pues eso digo, y Enrique ha ligado, o sea que imagínate el resto. Bueno, luego está el padre que la lía, pues como si siguiera siendo un joven problemático.
Sí, como Carra Elejalde en La vida padre.
¡Joder, ya la lía!
¡Arranca! Es la policía, joder. Es la policía.
Es la chancha.
Por eso, arranca, que no quiero volver al tuyo.
¿Tú has estado en el tuyo?
Yo estoy en todas partes, soy indivisible. ¡Arranca, hostia!
Vale, vale, quédate, que estás.
Claro, claro.
Documentación.
Yo no he hecho nada, joder. Ha sido él. Este señor me ha obligado a subir este coche y me ha inmovilizado y ahora me lleva a un sitio.
Ah. No le haga caso, ¿vale? O sea, es mi padre.
¿Vale? A ver, dígame usted, ¿tengo yo pinta de ser padre de este abuelo?
Sois idénticos.
Toma.
¿Y si cuela?
Y si cuela, cuela. Bueno, ¿quién no ha pasado por la cárcel alguna vez? Lo dice con toda la normalidad. Bueno, pues así era el padre, que además había vivido mil vidas. Vamos a pasar ahora a otro progenitor, el que parece un adolescente despistado que no se toma en serio las cosas.
Bueno, hay un padre real que es así. Nos referimos al padre de Ernesto Sevilla.
Otra faceta que tiene el padre es que es muy despistado. Es servirse la paella directamente en el mantel, subirse en coches que no son suyos. Está en su trabajo, le dice un amigo, te llevo a tu casa. Dice, venga, vale. Dice, espérame en el semáforo. Y entonces mi padre espera en el semáforo, paró un coche y mi padre se metió en ese coche. Hay que ver la historia bajo el prisma de la otra persona que está en un semáforo.
Esto es verídico, ¿eh?
Seguro.
Así contaba la versión que hicieron de su padre para una serie que decían que no está inventada, que mi padre es así. Bueno, hemos mencionado antes a Julio Iglesias, pero hay otros papás que no solo han ligado, lo han hecho con la novia de su hijo.
A veces, porque no sabía que era su novia, como le pasó a Sean Connery en Indiana Jones y La última cruzada.
Suelte esa arma, Doctor Jones. Suéltela o la Froilán muere.
Está con ellos.
Indy, por favor.
Es nazi.
¿Qué?
De verdad.
Indy, no.
La mataré. Sí, pues mátela.
¡No!
Debiste hacer caso a tu padre.
¿Cómo supiste que era nazi? Porque habla en sueños.
Cuidado, cuidado.
¿Qué te han pillado?
¿Qué te han pillado con el carrito del helado? Bueno, a ver, igual es porque durmieron en literas o en la misma habitación, no pensemos mal. Ya. Bueno, no nos olvidamos de este, en este repaso a padres más alocados que sus hijos, a Eduardo Gómez haciendo del padre de Fernando Tejero en Aquí no hay quien viva.
Sí, Mariano Delgado, el padre de Emilio el portero.
Mariano, ¿puedes quitar la música que me duele la cabeza?
Sí, que hay que saber beber. Te saco una cervecita para equilibrar el pH.
¿Y usted por qué no baja a desayunar a la portería?
Porque aquí hay más luz.
Pero Mariano, ¿qué hace?
Pues ganarme la vida. A ver si en agosto me puedo ir a Ibiza a integrarme en su ecosistema metrosexual.
Pero usted no es un profesional del masaje.
No, pero tengo chill out.
Tiene chill out. Maravilloso. Siempre con sus proyectos alternativos. Claro, ejemplo de padre con pájaros en la cabeza. Bueno, y para terminar, vamos a hablar del padre que se comporta como si los hijos fueran sus colegas.
Sí, se puede resumir en uno solo. Homer Simpson, imagina que fuera tu padre.
Quiero que renuncies a la cerveza durante un mes.
Dalo por hecho, ni una cereza en un mes.
¿Has dicho cerveza o cereza?
Cereza.
Papá, hemos hecho una cosa muy mala.
¿Os habéis cargado el coche?
No.
¿Habéis resucitado a los muertos?
Sí.
Pero al coche no le pasa nada.
Ajá.
Esto no importa.
Esto no importa. Nada.
Gracias, es que... John.
Hasta luego.
Chao.
I've heard people say...
Mira.
Too much of anything is not good for you, baby. But... I don't know about that.
I am.
Es tu momento, hoy.
We've loved and we've shared love and made love.
Paseíto por las redes. Novedades en el caso Begoña. Alba.
Sí, porque ahora el juez Peinado quiere que el jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todos los delitos en el caso de que la malversación y el resto de delitos lleguen a juicio. Sobre esto nos escribe Pablo, dice que veremos si esta vez se presentan en Plaza de Castilla, aunque cree que el juez es consciente de que no lo van a hacer. El juez de Begoña Gómez sabe que no van a ir a juicio por malversación y que tampoco será juzgada por un jurado popular.
Tertulia, hoy con Alberto Pérez, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Me gustaría tratar lo que está sucediendo en Marruecos y las consecuencias que puede tener para nuestro país lo que sucede en el país vecino. Como ha pasado en Nepal este verano, los jóvenes marroquíes, no los que vienen a nado a Melilla o a Ceuta, sino la generación Z, se ha hartado de un régimen que prepara un mundial de fútbol a la mayor gloria del rey Mohamed VI, mientras 8 mujeres embarazadas mueren en el parto por la nula inversión en sanidad. Hay que estar muy atentos porque la tentación del sátrapa de apelar al enemigo exterior, en este caso España, para tapar sus vergüenzas internas, irá creciendo a medida que aumenten los incidentes.
Pues apuntado queda, Alberto.
Perdonad que me cuele por aquí, pero oye, con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, ya os dejo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, soy El Sanca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora están concentradas miles de personas en varias ciudades españolas en defensa de un Estado palestino y en contra de la detención de la flotilla, la más multitudinaria en Barcelona. Al grito de libertad palestina, en la capital catalana se están viviendo cierto momento de tensión porque los manifestantes están intentando ocupar la ronda litoral. Estas protestas se están replicando en más ciudades europeas. Italia mañana afronta una huelga a nivel nacional convocada por los sindicatos. Llaman a parar todo el sector público y privado. Segunda, Junts per Catalunya va a votar a favor del decreto ley del gobierno sobre el embargo de armas que se ha de convalidar el martes en el Congreso. ¿Qué pasa? Pues que al gobierno por ahora no le saldrían las cuentas. Todo va a depender de lo que haga Podemos. Los de Pablo Iglesias dicen que no sirve para nada tal y como está redactado. De aquí al martes tienen tiempo. Y tercera, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, asegura que le extrañaría que España fuese el único país de la Unión Europea cuyo Parlamento no aprobara una amnistía. Recordemos que el Tribunal Constitucional todavía tiene que resolver los recursos de amparo de Puigdemont y Junqueras contra la decisión del Supremo de no amnistiarles. Se admiten apuestas. Pumpido critica que exista barra libre contra el Constitucional y considera grave que desde ámbitos políticos se cuestione a los jueces. Coño, pues que hable con Pedro Sánchez. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El mercado laboral sorprendió en septiembre. Este fue un buen mes en términos de paro. España creó más de 31.000 empleos impulsados por la educación. El sector compensó la destrucción de trabajos en comercio, también en hostelería, que vienen siempre de la mano del fin de la temporada de verano. Con estas cifras se marca un nuevo récord de ocupados, rozando los 21,7 millones de trabajadores. Si hablamos del paro, este bajó en casi 5.000 personas. El dato total sitúa el número de desempleados en los 3,2 millones. Esas son las luces. Las sombras, que siempre las hay, pasan porque seguimos liderando la tasa de paro en Europa, seguimos sin conocer también la cifra de fijos discontinuos, y además, algo que ha llamado bastante la atención, que el último día de septiembre se dieron de baja de repente 200.000 trabajadores.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar esos datos y nos vamos a acercar hasta Almaraz, Extremadura. Queremos conocer cuál será el futuro de la central nuclear.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada jueves a esta hora hablamos de las cosas que estamos aprendiendo, ya que es juernes. Lo hacemos con nuestro profe Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, por empezar por algún sitio, algo está pasando con las nuevas generaciones, esos movimientos Z, no solo en España o en el mundo occidental y desarrollado.
No, yo creo además que, salvando Gaza y Ucrania, la noticia más relevante en el plano internacional esta semana viene de Marruecos.
¿Sí?
Y es que los jóvenes marroquíes han tomado las calles en Anit, Agadir o Tiznit, y el estallido de estas protestas lo están protagonizando chavales, la conocida como Generación Z, que son chicos que tienen entre 20 y 30 años. Estos jóvenes piden lo que en el fondo debería ser un derecho, el acceso al mercado laboral y unos servicios públicos de calidad suficiente. Y también denuncian la corrupción sistémica de un sistema, el marroquí, que se está demostrando fallido a la hora de dar respuesta a sus expectativas de vida. Pues la mecha que prendió la indignación generacional fue la muerte de 8 mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir tras someterse a operaciones de cesárea. La falta de medios y el colapso de la cobertura sanitaria en Marruecos han roto la paciencia de unos jóvenes que, como tantas veces en la historia, exigen aquí y ahora un cambio en las condiciones de vida. Y estas protestas son relevantes porque replican el sesgo generacional de las ocurridas semanas atrás en Indonesia o en Nepal, y se han organizado fundamentalmente a través de redes sociales. La represión del régimen régimen marroquí está siendo brutal y hay al menos 3 muertos. La información escasea y los medios intervenidos por la oficialidad están intentando poner sordina a un movimiento que expresa un malestar creciente.
Ojo, que lo que pasa, el otro día me puse a estudiar el tema, casi la mitad de la población de Marruecos, que son 30 y tantos millones, tienen menos de 30 años. Imagínate, y el 55% de los jóvenes dicen que quiere irse del país.
Es que esa es una de las claves. En España también estamos viviendo, y lo hemos comentado, una cierta tensión generacional, pero en España, claro, los jóvenes son muy pocos y electoralmente son casi irrelevantes. Sin embargo, en estos contextos, hablábamos de Nepal, Indonesia y de Marruecos, la masa poblacional joven es muy extensa y allí una revuelta sí que puede tener algunas consecuencias graves o importantes.
Y no te digo nada si eres el país vecino. ¿Qué hemos aprendido de esto?
Pues lo que hemos aprendido es que, en primer lugar, los jóvenes están reivindicando unas nuevas condiciones de vida y que esas reivindicaciones son absolutamente transversales y no ocurren solo en España, sino que están aconteciendo en todos los lugares del mundo. Y mucho me temo que esta cuestión generacional va a ser una de las que marquen la agenda política internacional de aquí a los próximos años. Y por cierto, también me resulta muy extraño, no aquí en COPE, porque se le está poniendo una cierta sordina. Se habla poco de lo que está ocurriendo en Marruecos.
Sí. Continuará. Hablando de jóvenes, datos terribles. Hicimos un tema del día nosotros al inicio de curso sobre el bullying, el acoso en clase.
Sí, y esta semana Teresa López Pavón informaba en el diario El Mundo de un informe realizado por la Federación Andaluza del Síndrome de Asperger. Y ya sabes que los niños que tienen este síndrome tienen algunas dificultades para la interacción social. En ocasiones les cuesta comunicarse y son más vulnerables en algunos contextos de socialización y aprendizaje. En este informe se recoge que hasta un 71% de los niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista sufren violencia física o verbal en el entorno escolar. Y estos niños están expuestos a motes, a burlas o a empujones que tienen lugar sobre todo en el recreo, en las excursiones o durante las tareas de grupo. Y creo que es imprescindible que entre todos asumamos la protección de estos chicos como una prioridad y que los adultos y las familias hagamos conscientes a los más pequeños del cuidado que deben tener con aquellos compañeritos que por cualquier circunstancia son algo más vulnerables. Y no sé tú, Ángel, pero yo creo que todos heredamos algo de lo que un día fuimos en el patio del colegio.
Discrepo, algo no.
Todo, ¿no?
Muchísimo.
Muchísimo. Y de ahí que proteger esos espacios y cuidar la experiencia escolar de los más pequeños sea algo singularmente importante. Idealizamos muchas veces a los niños, pero un menor también puede tener conductas crueles y dañinas.
Sin duda.
Y me temo que es responsabilidad nuestra, de los mayores, el que tratemos de educarles y el intentar evitar que estas cosas pasen.
El maestro José Antonio Marina, 2 puntos. La tribu entera.
Pues sí.
En los niños y en la educación, la tribu entera. ¿Qué hemos aprendido de este horror?
Pues esta noticia nos recuerda que la crueldad en muchas ocasiones se ejerce de una forma inconsciente y probablemente sin calcular las consecuencias. Y es muy probable que los niños que acosan a sus compañeros no sean del todo conscientes del daño que hacen, y es misión de todos generar una conciencia de respeto.
Oye, vuelve a abrirse un debate, bueno, yo creo que no se ha abierto, sencillamente que alguno ha metido la pata, sobre ¿quién es o no periodista? ¿Lo de la colegiación obligatoria o la carrera?
Efectivamente. Te acordarás que durante meses hemos visto a ministros y a políticos hacer algo tan peligroso como repartir carnets diciendo quién es o no periodista.
A ti no te voy a contestar nada. Y nunca. Que no voy a respetar a un racista respondiendo sus preguntas.
Voy a ser coherente con los que están aquí y no quieren que estés tú aquí. Y no voy a contestarte.
Pues en esta ocasión no han sido los políticos, sino las universidades quienes exigen establecer una definición de periodista que atienda a una formación específica. Como sabes, ahora mismo se está tramitando una norma que regulará el secreto profesional entre periodistas y hasta 50 universidades han pedido al gobierno que en esta futura ley se exija una titulación oficial a quien quiera ampararse en ese derecho. Y me temo que el debate está servido, porque el periodismo en muchísimas ocasiones es desempeñado por personas que tienen otros estudios. Hay excelentes periodistas graduados en Derecho, en Economía, en Filología o hasta algún filósofo habrá. Incluso hay periodistas de gran renombre que no llegaron a terminar sus estudios. Hannah Arendt ejercía o no ejercía de periodista cuando escribió las crónicas del juicio de Eichmann en Jerusalén. Con esta normativa que piden las universidades, Oriana Fallaci no sería periodista y sí lo sería Vito Quiles. Pero al mismo tiempo parece razonable establecer un marco que nos permita distinguir quién es un profesional de la comunicación y quién es otra cosa.
O quién ha llegado por otro camino, quizás. ¿Qué hemos aprendido?
Pues la prensa es un cuarto poder capital en una democracia. De ahí que siempre haya interés en limitar, pautar y acotar quién puede o no ejercer esa labor imprescindible para fiscalizar al poder. A mí me gustaría pensar que, en lugar de proteger al periodista, lo que hay que proteger es la actividad periodística, la haga quien la haga. Y ahí la definición actual de la norma me parece razonable. Lo que se protege es la búsqueda, el tratamiento y la difusión de información veraz de interés público.
Es curioso porque cuando hay problemas políticos serios, cuando hay desinstitucionalización contra la justicia, contra la seguridad, inexorablemente también van contra la libertad de expresión.
Siempre.
Va de la mano.
Los contrapesos, quienes tienen alergia a los contrapesos, sí, lo tienen a todos.
Y no miramos a nadie. Ayer tuvo lugar un importante reconocimiento literario, y puede que suene a estupidez, pero no lo es. La cultura enseña cosas.
Hombre, por supuesto que enseña cosas. Y es que ayer tuvo lugar la entrega del premio Formentor de las Letras, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura europea.
El jurado otorga el premio Formentor a la escritora francesa Hélène Sixou. Dispuesta a la interrogación permanente y a la mirada inquisitiva que quiere narrarlo todo, ha escrito a través de la filosofía, la lingüística, la historia, la memoria, una de las obras literarias más singulares de nuestro tiempo.
En efecto, Hélène Sixou es una escritora, dramaturga, ensayista y filósofa francesa nacida en Argelia hace ya mucho tiempo, está muy mayorina. Nació en 1937. El acto de entrega fue en Madrid, en el Teatro Real, que congregó a gran parte del periodismo cultural y del mundillo de la cultura. El premio Formentor fue originalmente concebido por algunos de los editores más reputados de toda Europa. Fue creado en los años 60 por Carlos Barral, Claude Gallimard y Giulio Einaudi. Y aunque se suspendió durante algunas décadas, en los últimos 15 años ha seguido reconociendo a damas y caballeros de las letras europeas. Y Ángel, hay premios de muchos tipos, pero el Formentor sigue manteniendo su vocación de rigor y excelencia. Entre sus premiados se encuentran sobre todo autores exquisitos. De hecho, el elenco de premiados resulta casi incontestable, incluso más incontestable que el Nobel. Entre los nombres ilustres que han sido reconocidos con este galardón están Jorge Luis Borges, Saúl Bellow, Javier Marías, Roberto Calasso, Annie Ernaux, que luego ganaría ese Nobel, César Aira y ahora Hélène Sixou.
¿Qué hemos aprendido de la cultura?
Pues que se mantengan premios tan exquisitos y rigurosos nos invita a seguir confiando en la alta cultura y en la promoción de la gran tradición literaria como una forma de cuidar el espíritu. En un tiempo en el que el feísmo y tantas cosas atroces nos asedian, donde parece que la cultura tiene que ser banal o vulgar, recuperar el aprecio de las bellas letras es casi un residuo de luz entre tanta oscuridad. Y en general, todos los premios son un ritual de humildad y de esperanza. Humildad por cuanto sirven para reconocer a quien de verdad son mejores que nosotros, y de esperanza, porque de algún modo nos permiten reconciliarnos con la excelencia humana. Así que bravo por el premio Formentor y enhorabuena a la profesora Sixou.
Pues mira, aprendimos muchas cosas esta semana, a pesar de cómo está el patio. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Nos vemos, chao.
Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Barry Guay? ¿Cómo estás?
¡Jo, macho! Barry Guay, con G.
Sí, del Paraguay. Pues mira, hoy se lo va a llevar esto el secretario general de la UGT, José Álvarez.
Es una lata.
¿José?
Sí, claro. Claro, bueno, José ahora, antes era Josep, porque vivía en Cataluña, pero él es de un pueblo de Asturias, así ¿sí? que Pepín de toda la vida. Bueno, pues ya sabrán que él y el otro convocaron algo para el día 15. Les digo que es algo porque hoy lo ha explicado y no me acaba de quedar claro nada.
Es una convocatoria de huelga general, es una convocatoria de lucha general, que obviamente va a estar amparada por ese permiso de huelga, porque es la manera que tenemos de garantizar que no va a haber ningún tipo de represalia para aquellas personas que quieran sumarse a una acción de debate de media hora o a una sentada a las puertas de las empresas, de los centros de trabajo de media hora.
Así
pero,
que,
pero no eran dos
no,
horas.
Es que, calla. Esto no es una convocatoria de huelga general, es una convocatoria de lucha general. Es fascinante.
Sentaos.
Sí. Vosotros habéis registrado la cosa como huelga, aunque no es una huelga, para que si así ningún empresario diga a algún listo que muy bien, pero que si no trabaja no cobra. ¡Pero qué grande eres, Pepín! Es la primera vez que escucho a un sindicalista reconocer que va a incurrir en un fraude de ley, o por lo menos en algo que no es del todo correcto. Y además de reconocerlo, lo explicas. Es genial. Pero bueno, que la jornada de lucha es un debate de media hora. ¿En serio? ¿Eso es una jornada de lucha? ¿Pero tú qué entiendes por jornada? ¿Y por lucha? También dices que puede ser una sentada de media hora. ¿Ves? Eso sí me parece más lucha. Sentarse media hora es una lucha que... Fíjate, que yo llevo luchando desde las 7 de la tarde aquí con el del millón y pico, el Barry White. Así que, por calificar de jornada de lucha un paro de media hora y asegurar que lo han registrado como huelga, aunque no lo sea, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ¡hombre!, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Yo me lo imagino sentado debatiendo.
Correcto, media hora.
Media hora.
Media hora.
Con el pañuelito ahí debatiendo.
¡Lucha! ¡Lucha!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
A ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa, Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López-Schlichting.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Seminuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Accionistas de Banco Sabadell. Es una oportunidad única. Y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
estar informado.
La delegación del Gobierno asegura que estudiará medidas contra el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que insta a dar información a las mujeres sobre los efectos que tiene en su salud abortar. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, asegura que solo van a ser informadas aquellas mujeres que quieran.
Creo que nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuado. No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid. Se va a poner a disposición de una mujer que se va a someter a una intervención quirúrgica, en este caso un aborto, si quiere disponer de esa información.
Toda esta polémica, que está intentando avivar el Gobierno, nace de una propuesta de Vox aprobada en el Ayuntamiento con los votos del PP que pretendía informar acerca del trauma postaborto cuando una mujer se lo estuviera planteando. El Gobierno ha cogido la medida y la ha utilizado para señalar dos aspectos. Primero, la supuesta cercanía que mantienen PP y Vox. El PSOE cree que puede sacar tajada de ello. Y segundo, para decir que ambos partidos se dedican a recortar los derechos de las mujeres con este tipo de medidas porque dicen que ese síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida.
Creo que todos convendremos en que de una intervención quirúrgica se pueden derivar efectos y consecuencias. Por tanto, lo único que nosotros planteamos es que ante ese escenario el Ayuntamiento de Madrid pueda ofrecer a las mujeres que libre y voluntariamente quieran aceptarlo esa información. ¿Esto significa decir que coincidimos con una afirmación del síndrome posaborto que no está científicamente reconocido? No.
La verdad importa poco cómo se llame o quién lo reconozca. Cualquiera que haya tenido un mínimo caso cerca sabe que el aborto es una experiencia que no deja indiferente a ninguna mujer. Y de hecho sí que hay estudios que inciden en las consecuencias que tiene para la salud mental. Por su parte, desde la Conferencia Episcopal recuerdan que es importante ayudar a cualquier mujer que se vea en una situación delicada y todos estaremos de acuerdo en que a la hora de tomar una decisión, cuanta más información y posibilidades haya, mejor. Esto en una tarde en la que además está jugando el Rayo Vallecano, su primer partido de la Conference League, todo un hito para el club de Vallecas, que retoma su andadura europea después de 25 años. Lo está haciendo contra el Skendia de Macedonia y de momento luce el 2-0 en el marcador para los vallecanos. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento cómo ha rescatado la policía municipal a una mujer con Alzheimer que se desorientó al salir de su casa de Vicálvaro. Antes, vamos a ver cómo está el tráfico.
Surmoción, tu concesionario oficial Seat y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés, te ofrece la información del tráfico.
Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M50 a la altura de Majadahonda en dirección a la autovía A5 y genera ya hasta 6 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ello encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de San Chinarro y en la A6 en el plantío. Tráfico en aumento en las salidas por la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y A42 en Getafe. Retenciones también en la salida por la A5 en Arroyomolinos y complicaciones en la M40 en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Surmoción, tu concesionario oficial Seat y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés. Tío,
antes los concesionarios tenían de todo.
Venga ya, ni eran tan grandes, ni había tantos coches y las ofertas pocas.
Renovarse es para bien y en Surmoción lo tenemos claro. Descubre nuestras nuevas instalaciones de más de 600 metros cuadrados y toda la gama Seat y Cupra. Surmoción, Avenida Carlos Sainz 39, Ciudad del Automóvil, Leganés.
27 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día muy veraniego y hay que aprovechar el sol porque mañana se va a nublar. Aún así seguiremos con valores altos en los termómetros. Esta noche las mínimas se van a quedar en 13 y mañana vamos a rondar los 18 grados hasta el mediodía, o sea que si madrugas va a hacer fresco, pero a eso de las 6 de la tarde nos sobrará la chaqueta porque estaremos cerca de los 27 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un Dios Salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiene 78 años, se llama Mari Carmen y ha estado 4 horas desaparecida. Te pueden parecer pocas, pero cuando sufres Alzheimer y el frío te lleva a la hipotermia, el asunto se complica. Vestía un vestido blanco y había sido vista por última vez caminando en dirección a Coslada, atravesando una zona de especial riesgo por la presencia de lagunas, sendas forestales y áreas de explotación minera. Jacobo Jimeno.
En un primer momento, los agentes emplearon drones que permitieron ver los movimientos en una zona amplia y de difícil acceso. Mari Carmen llevaba el móvil y eso fue clave. Gracias al dispositivo pudieron localizarla. Así nos lo ha explicado a COPE David. Él es subinspector de la comisaría de Vicálvaro.
Lo que decidí es enviar un vehículo para usar ese canal de comunicación que teníamos con la señora a través del teléfono móvil, generar un ruido acústico a través de los dispositivos acústicos de los vehículos que se colara en el teléfono de la señora y lo recibiéramos en el puesto de mando donde estaban los familiares con ese teléfono. Una búsqueda acústica inversa que nos dio más o menos una zona ya acotada bastante con la gran zona que teníamos de búsqueda.
10 metros les bastó para encontrarla sana y salva después de unas horas de angustia.
Y te cuento que casi 500.000 de gallinas de una explotación de Valdemoro van a tener que ser sacrificadas por un brote de gripe aviar. Es el primer que se registra en la Comunidad de Madrid en un año que está siendo especialmente difícil para las aves de corral. Es verdad que el riesgo de contagio para el ser humano es muy bajo, incluso para las personas que trabajan en esas instalaciones, y que ahora mismo la granja está cerrada y que se ha establecido un perímetro de seguridad de 10 kilómetros. Belén Ibáñez.
Es muy difícil de transmitir a los humanos, incluso estando en contacto directo con las aves infectadas. Elena Andradas es la directora de Salud Pública.
El riesgo de transmisión de las aves, incluso a los trabajadores que están expuestas, es bajo. Y el riesgo de transmisión de persona a persona es todavía más bajo.
Los síntomas son los de una gripe estacional. El origen está en las aves migratorias, que en estas fechas recorren el cielo. Cuidado, que también la sufren las aves silvestres. Si vemos una ave muerta, no hay que tocarla. Hay perros que se han contagiado, pero tampoco los síntomas son muy graves. No así en los gatos. Elisa Pérez es veterinaria e investigadora de la gripe aviar.
Y los gatos sí que pueden enfermar de gripe aviar con síntomas bastante graves e incluso morir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que evitar contacto nuestro directo y también de nuestras mascotas con aves que aparezcan enfermas o muertas, ¿no? En los parques o en cualquier sitio.
La carne y los huevos se pueden comer aunque estuvieran infectados, siempre y cuando se cocinen a más de 70 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Miserables. El musical más aclamado de todos los tiempos estrena en Madrid celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo, entradas en miserableselmusical.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
COPE Madrid.
Estar
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Esther. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día viene bien cargadito de noticias.